Hoy comenzaron las primeras jornadas de impacto del cambio climático en infraestructura vial. Hablamos con el jefe del cuarto distrito de Vialidad Nacional la semana pasada, Guillermo Amtuts, anticipando lo que iba a empezar a plantearse, a discutirse, a proponerse en estas que son las primeras jornadas, que parecen dar cuenta de que habrá una segunda jornada, si es que hay planeta todavía, porque estamos acelerando por una carretera al infierno climático, según reconoció ayer el secretario general de Naciones Unidas. Si no se hubiera escuchado ese discurso, me podría haber imaginado que era un activista de los más radicalizados el que hablaba, pero es el secretario general de Naciones Unidas, en momentos en que empieza a terminar la cumbre de cambio climático que tiene sede en Egipto. Pero participando de estas jornadas de la UTN está el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, especialista en la materia, Juan Antonio Rivera. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días.
Gracias por venir.
Gracias.
Bueno, en principio, ¿cómo está esto de las jornadas que analizan el impacto del cambio climático en la infraestructura vial?
Me parece una jornada muy necesaria, teniendo en cuenta la problemática que vive Mendoza en materia de cambio climático, que tal vez la arista más visible desde el punto de vista de los últimos años es la falta de nieve en cordillera, que favoreció la reducción de los cuerpos de hielo, que favoreció esta emergencia hídrica y esta situación de sequía que se vive desde los últimos 12, 13 años. Entonces, traer un poco más acá la problemática y mirar lo que está pasando en términos de la ocurrencia de eventos extremos de precipitación que generan impactos en las obras viales, me parece también muy valioso, una buena iniciativa de la universidad y de Vialidad, y ojalá que continúe el año próximo.
La idea es pensar no como los episodios individuales, sino previendo que estos episodios, que en principio podrían presentarse como individuales, obedecen una causa y habría que empezar a trabajar sobre esa causa.
Exactamente. Es difícil atribuir a cada evento extremo en particular si es como consecuencia de las actividades humanas, del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, o si responde a una variabilidad totalmente natural. Pero si a esos individuos los agrupamos y miramos a lo largo del tiempo cómo evolucionaron, ahí sí podemos ver una clara tendencia que responde a que la temperatura se está incrementando. Ese incremento en la temperatura genera mayor evaporación. Ese vapor de agua disponible se traduce luego, cuando encuentra condiciones de inestabilidad, en mayores precipitaciones. Y es justamente uno de los núcleos de la conferencia.
¿Coincidís este concepto del antropoceno?
Sí, en parte lo que estamos viendo es inusual en el contexto, en algunos casos de los últimos millones de años. Si miramos las concentraciones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los niveles actuales no tienen precedentes en los últimos 800.000 años a 2 millones de años, según el registro paleoclimático que se analice. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de que esta inusualidad responde justamente a las actividades humanas, a la emergencia de esa señal de calentamiento como consecuencia de la revolución industrial.
¿Por qué se sigue actuando como si fuera un problema del mediano plazo? Porque decías recién, tenemos cada vez menos reservas de agua, irrigación dice ya no hablamos más de crisis porque es la nueva normalidad. La próxima cosecha de trigo va a ser de la mitad de la anterior. Esto tiene impactos en que el pan probablemente se dispare el precio, hayan menos dólares de exportaciones. ¿Y por qué se sigue planteando como si esto fuera a ocurrir o los efectos, no sé, 100 años para adelante?
Retrasar la acción climática es negocio para muchos que viven justamente de la quema de combustibles fósiles, la industria petrolera, que ahora, llevándose a cabo la COP27 en estos momentos en Egipto, creo que es del contingente más representado en términos para la negociación, es justamente los lobistas asociados a estas empresas. Entonces, me parece que hay un interés muy fuerte en dilatar esta acción climática para que justamente ellos se lleven ganancias y, bueno, a costas de o a expensas de que hay países que van a ser mucho más vulnerables al cambio climático. Sacamos de ese bolillero a los países europeos más poderosos, Estados Unidos, pero el sur global, países de África, Latinoamérica, están pagando las consecuencias de ese enriquecimiento o ese crecimiento a expensas de justamente generar esta crisis climática.
Claro, y por otro lado hay países como China que brevemente lo que dicen es déjennos hacer nuestra revolución industrial. Ustedes ya hicieron la suya, ¿por qué nos impiden hacer la nuestra? ¿No parece haber ahí una ecuación amigable con el ambiente y que no vaya en detrimento de la producción y el crecimiento?
Es así. China actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero global, pero justamente se amparan decir, yo recientemente empezó a ocupar ese puesto. Uh-huh. Históricamente fueron ustedes y crecieron a expensas de quemar combustibles fósiles, ahora es mi turno. Me parece que tiene que haber un consenso entre todas las naciones, sobre todo las más responsables, las que acarrean mayor grado de responsabilidad en justamente limitar estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y el núcleo de la COP, en este caso, de este año es de dónde va a salir el financiamiento para los impactos del cambio climático.
Claro, y es algo que todavía se está discutiendo. Yo decía, te lo decía fuera de aire, que tenía la sensación que esta es la COP con más intrascendente, por lo menos desde el punto de vista mediático. Como si no importara, como si a nadie le importara lo que está pasando en Egipto.
Sí, es verdad, si lo comparo con la COP del año pasado que se llevó a cabo en Glasgow, donde hubo al final un pacto de Glasgow, pero justamente con... juntamos compromisos desde el Acuerdo de París en adelante y habiendo pasado por el Protocolo de Kioto que no se traducen en acciones en pos del cambio climático. Y acá lo que se está queriendo hacer justamente es favorecer ese retraso de la acción, donde a esta altura en la COP de Glasgow del año pasado ya había borradores respecto a cuáles eran los compromisos que iban a asumir los países, y ahora todavía, estando a 10 días de haber comenzado la COP, todavía no hay documentación final como para ver hacia dónde va a ir la cosa, porque hay países que van a tener que asumir los costos que generaron los impactos de cambio climático en países en vías de desarrollo, y eso nadie quiere que le toquen el bolsillo para ese tipo de cosas.
Entonces es difícil que se pongan de acuerdo y es difícil... no ya tomar medidas ahora para revertir los efectos, sino para evitar que se profundicen.
Exacto. Si miramos los escenarios climáticos a futuro, analizándolos desde los más optimistas, que tienen niveles de emisiones de gases de efecto invernadero más bajos, donde se toman medidas de mitigación, donde se fomenta la energía limpia, ya son casi futuros que van desapareciendo. Para los próximos 20-30 años y nos vamos escalando hacia escenarios cada vez más pesimistas. El problema es que hay una inercia en todos los procesos climáticos que hace que tenemos que parar la pelota pronto porque se va a armar una bola que va a ser difícil de frenar en términos de calentamiento y en términos del impacto que van a dar como consecuencia la ocurrencia de eventos climáticos extremos.
Bueno, el Acuerdo de París es el que había fijado como máximo el calentamiento de 1.5 grados desde el promedio de la Revolución Industrial para acá. Y ya estamos en 1.15.
Sí, aproximadamente cerca de 1.2 grados por encima de esos niveles preindustriales. Y pensemos que las metas del acuerdo nos quedan a 0.3 grados y las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial indican que es altamente probable que en los próximos 5 años se alcance el nivel de 1.5 grados.
¿En 5 años?
Estamos hablando de un año en particular, podría superar ese nivel de calentamiento. A largo plazo lo estamos mirando al 2030, que también son 7 años sí. de la actualidad. Así que eso nos da cuenta de que es necesaria una acción rápida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Juan, lo estamos viendo con fenómenos meteorológicos cada vez más intensos, no sé, huracanes en el sur de Estados Unidos, en Centroamérica, o sequías, o inundaciones. Por ejemplo, lo que pasó con las heladas tardías de hace unos días atrás en Mendoza, ¿tiene algo que ver? ¿Poco? ¿Nada que ver?
Es necesario analizarlo, es necesario hacer un estudio de atribución donde justamente se descompongan dentro de la variabilidad natural que hubiera pasado, dentro de la variabilidad natural sumándole emisiones de gases de efecto invernadero, concentraciones de gases de efecto invernadero, qué hubiera sucedido durante esos días donde ocurrió la helada tardía y ahí analizar y ver, bueno, quién contribuyó más a que esto ocurra o no. Ese tipo de estudios, bueno, está muy aceitado en el hemisferio norte, donde frente a la ocurrencia de olas de calor, a la semana siguiente ya hay un grupo de 50 investigadores que publica un informe donde dice esta ola de calor no hubiera existido en el contexto de la variabilidad natural, o sea que la responsabilidad es 100% humana. Sería bueno que nos enfoquemos en ese tipo de análisis para ver si cuál es el rol de las actividades humanas en este tipo de eventos. La sequía de los Andes, que ya más que un evento puntual, es una situación ya que llegó para quedarse. Ahí sí hay estudios que han documentado el rol de las emisiones de gases de efecto invernadero y existe. Las actividades humanas son contribuyentes y son parte las que explican la tendencia a largo plazo en las precipitaciones en la cordillera de los Andes. Entonces nos enfrentamos a una problemática que no hay que verla como algo lejano que va a pasar en 100 años o que le va a tocar a otro. Ah, sí, el hemisferio norte se quedó sin agua o tuvieron el huracán tal y cual, sino que lo estamos viviendo en Mendoza.
Claro. ¿Han tenido oportunidad de reunirse con dirigentes, directivos de la empresa israelí que va a asesorar a la provincia?
No hemos tenido la oportunidad. Yo no soy ingeniero y no manejo cuestiones vinculadas al manejo de los recursos hídricos. Sí, soy especialista en variabilidad climática y en sequía. Y bueno, ya saben, con irrigación sí estoy bastante en contacto y ellos ya saben cuáles son los escenarios que se vienen por delante. Ojalá que lo que hagan en pos de optimizar el uso del agua sea lo mejor para la provincia.
Uh-huh. No queda otra que apuntar a la demanda porque la oferta es inmejorable.
Exactamente. Me parece que también requiere no solo la optimización para el agro, sino ver como ciudadanos qué consumimos nosotros en cada casa. La instalación de medidores sería óptimo para que cada uno pague lo que consume. Y ahí, cuando el bolsillo se vea atacado, me parece que vamos a empezar a tomar conciencia, porque si no lo vemos cuando salimos y vemos la montaña sin nieve, me parece que por otro lado tiene que llegar el mensaje.
Claro. Mensaje que cuesta llegar. Bueno, de hecho, el único mensaje que se está escuchando o viendo es el de activistas que, a mi juicio, nada que ver, terminan atacando obras de arte.
Sí, la verdad no sé si ese es el camino. Hay otras formas de expresarse para poner en manifiesto que la crisis climática es la problemática número uno a nivel global, la que nos atraviesa a todos los países, seas rico o pobre, tengas plata para afrontarlo o no, va un evento extremo de precipitación, de temperatura, de lo que sea, nos va a afectar, nos pasa a nosotros en la vida cotidiana. Estos eventos de precipitaciones cada vez más intensas, pasamos por la autopista y vemos el cóndor sin cabeza y ahí está la manifestación, claro, de este tipo de fenómenos.
Bueno, el cóndor sin cabeza y los techos, sobre todo de Guaymallén, destruidos.
Sí, sí, una pena grande esa tormenta, pero bueno, es parte de lo que vivimos cotidianamente.
Uh-huh. Y también de cómo Guaymallén, que está abajo del Piedemonte, termina acumulando en la parte del cóndor todo el agua, transformándose en un lago artificial.
Exactamente. Bueno, esa es justamente ese tipo de diseño. Tenemos que tener las herramientas que nos muestran la evolución futura de estos fenómenos como para decir, bueno, este puente tal vez tenga que tener 30 centímetros más, o pensarlo desde el punto de vista ingenieril, cómo esos impactos van a repercutir en las obras viales y públicas que están en la provincia y cómo se pueden modificar.
Uh-huh. Entiendo que en parte ese es el objetivo de estas jornadas en la UTN.
Sí, exactamente. Poner en común tanto la visión de los ingenieros como la visión de los climatólogos y de los hidrólogos para analizar este tipo de fenómenos.
Juan Rivera, muchas gracias por esta visita.
Gracias por la invitación.